La vacuna en la que están trabajando Irán y Cuba se caracteriza por portar la llamada tecnología de ADN recombinante. Colaboramos por primera vez con Cuba hace unos 25 o 26 años para transferir la tecnología necesaria para fabricar la vacuna contra la hepatitis B. Desde 1993, todas las personas nacidas en la República Islámica de Irán han sido vacunadas contra la hepatitis B de forma gratuita. Ahora, esta vacuna cubana, en colaboración con el Instituto Pasteur, cuenta con la misma tecnología de ADN recombinante que será sometida a ensayos clínicos en un futuro próximo, si Dios quiere.
En medio de las preocupaciones por una cuarta ola de la pandemia, la carrera de Irán por lograr una vacuna de producción interna continúa. No obstante, mientras tanto, planea llevar a cabo un esquema nacional de vacunación anticoronavirus en febrero, tanto con vacunas importadas como con vacunas de producción nacional. La pregunta es, ¿en qué orden? El país cuenta con un plan de cuatro fases para priorizar a los grupos vulnerables. El portavoz del Cuartel General de Lucha contra el Coronavirus enfatizó: la vacunación comenzará antes de que finalice el año y se llevará a cabo en cuatro fases. Las dos primeras reducirán el número de muertos. Irán ha creado un software conectado a la red de salud unificada. Identificará exactamente cuántos grupos vulnerables existen en cada provincia y ciudad y cuántas vacunas deben recibirse. También se ha desarrollado otro software para que las personas ingresen su edad, ocupación y enfermedad previas, a fin de ver en qué fase pueden obtener su vacuna.
Después de desarrollar la vacuna, se pasará a la fase de producción en masa. Nos anticipamos a esto e investigamos las facilidades que podemos usar en el país para poder producir la vacuna en masa. Existe una vacuna que podemos fabricar en grandes cantidades y ponerla a disposición del público en junio. También creemos que podemos preparar más de 1,5 millones de dosis al mes de la vacuna de ADN recombinante.
Los grupos vacunados en la primera fase son los siguientes: los trabajadores de la salud en contacto directo con los infectados de la COVID, los trabajadores de atención domiciliaria, las víctimas de la guerra química y los veteranos de guerra con daños respiratorios de más del 50%. También los enterradores y los enfermos mentales e incapacitados se hallan en la categoría de la fase 1, que cubre alrededor de 1.300.000 personas.
Somos un país donde nos vacunamos contra la polio de tal forma que el mundo no podía dar crédito de que consiguiéramos vacunar a todos en un mes. En otros países se vacuna un máximo de 700.000 personas por semana. Si queremos proceder al mismo ritmo en Irán, 10 millones de personas podrían recibir la vacunación, que es mucho menos que los 80 millones de personas que viven en Irán.
La fase 2 es para cubrir otros grupos de alto riesgo, como los mayores de 65 años y aquellos con enfermedades de base, desde los 16 hasta los 64 años. Las vacunas de la fase 1 y 2 son para reducir la tasa de mortalidad, pero con las fases 3 y 4 se espera que la propagación del virus se detenga y la cadena viral se rompa.
Afortunadamente, Irán se presentó como modelo en Oriente Medio en términos de transparencia de los informes de casos en la última reunión de la Organización Mundial de la Salud en la región del Mediterráneo Oriental. Estoy seguro de que los casos en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y países como Irak y Afganistán superan con creces a los de Irán. Sin embargo, algunos de estos países, como Irak y Afganistán, carecen de la capacidad y las instalaciones para detectar y reportar casos con precisión, o algunos, como los vecinos del sur de Irán, en el Golfo Pérsico, que cuentan con las capacidades, deciden de forma intencionada no anunciar los datos.
En cuanto a la fase 3, se trata de cubrir centros densamente poblados como cuarteles, cárceles, refugios de invierno para personas sin hogar, campamentos de migrantes, personal de transporte, maestros y profesores, empleados de bancos y cualquier persona que corra un menor riesgo que el grupo de la fase 2. Finalmente, la fase 4 cubre las masas. Aunque Irán tiene una buena red de salud, ha previsto la instalación de puestos de vacunación en 400 hospitales, así como el equipamiento de 4.000 centros y casas de salud para un turno nocturno y de vacunaciones. Todo suena muy fácil cuando se dice, sin embargo, el camino para reducir el número de muertos y probar una vacuna ha sido un trayecto difícil. Nuestros médicos cuentan algunos de los desafíos a los que el país y los trabajadores de la salud tuvieron que hacer frente.
sea en la sociedad que sea, la imposición de restricciones plantea enormes desafíos. El primer problema que surge son los problemas económicos. Cuando se ordena el cierre de los mercados a las 6 de la tarde, es posible que el comerciante ni siquiera pueda pagar el alquiler. Según la información oficial publicada por el Centro de Estadísticas de Irán, recopilada de todo el país, las principales fuentes de ingresos de las personas durante el año pasado fueron el alquiler de sus casas o los intereses que percibieron de sus depósitos bancarios. Es decir, la mayoría de las empresas atravesaron por problemas el año pasado. Desafortunadamente, el gobierno no ha podido recompensar los daños infligidos a las familias iraníes debido a las sanciones.
Otro desafío con las restricciones impuestas que nos contó el doctor Mardani fue que muchas personas se tomaron la enfermedad demasiado a la ligera y por eso la enfermedad se propagó entre sus familiares. En los hospitales pudimos ver a familias que tomaron precauciones durante 8 meses, luego pensaron de repente viajar a la ciudad de Mashhad. Y bueno, todos cayeron en las garras de la COVID-19. Pregunté cómo Irán había logrado replicar fórmulas secretas al diseñar su propia medicina.
Nuestras universidades, facultades de farmacia y sistemas de biotecnología que se desarrollaron después de la Revolución Islámica son únicos. Es posible que estemos entre los 10 primeros países del mundo en términos de fármacos y desarrollo de fármacos, especialmente fármacos biológicos. Por lo tanto, no necesitamos tener acceso a una formulación secreta. Muchos de estos fármacos ahora se distribuyen por el mundo. No es que las fórmulas se mantengan en secreto. Cuando se fabrica un medicamento, tiene una formulación que nuestros científicos pueden encontrar y a la que pueden acceder. Hasta ahora hemos hecho esto como otros países. Los indios y los chinos han hecho lo mismo.
El avance no se logra siempre por medio de la tecnología moderna. Al traer el pasado al rescate, Irán decidió sumergirse en su antigua tradición de curación a base de hierbas, esta vez por una enfermedad sumamente nueva. Y se desarrollaron 85 proyectos de investigación sobre la medicina tradicional a base de hierbas para ayudar a contener la pandemia del coronavirus en Irán. Armand Sargaran, asesor de la Oficina de Medicina Tradicional del Ministerio de Salud, dijo que algunas de estas hierbas medicinales pudieron incluso reducir a la mitad el periodo de hospitalización y ayudar a los pacientes a recuperarse más rápido. Y para reducir la enfermedad, a principios de noviembre se inauguró un centro que ofrece servicios relacionados con la medicina tradicional a pacientes con coronavirus en la Universidad de Ciencias Médicas Shahid Behesti de Teherán. Gracias por acompañarnos. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana. Y echen un vistazo a nuestras páginas de las redes sociales para decir lo que les gustaría saber, en particular sobre Irán. Quizás algunos aspectos destacados de determinadas ceremonias. Por ahora me despido de ustedes deseándoles lo mejor a aquellas personas con coronavirus y con la esperanza de que las vacunas estén listas lo antes posible. Claves de la vida. Amigos, hoy les hablaremos sobre cómo se debe tratar a los damnificados por desastres naturales según el estilo de vida islámica. Los desastres naturales, tales como el terremoto, la inundación, la hambruna, entre otros, son resultados de los cambios naturales y a veces causan muchos daños materiales y humanos. Se aconseja mucho apoyar a las personas damnificadas por los desastres naturales en diferentes aspectos, por ejemplo, ofreciéndoles comida, ropa, medicamentos y un lugar apropiado donde puedan alojarse. Observar los problemas de los correligionarios, compatriotas o los congéneres que han sufrido de las catástrofes naturales es como cruzar los difíciles caminos en las montañas. En ese sentido, el profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice: «El paraíso será el lugar del que salve a los musulmanes del peligro de la inundación o del incendio». Thank you. cómo tratar con los discapacitados físicos y mentales según el estilo de vida islámica. En cualquier sociedad hay personas discapacitadas que forman también parte de ella, y cuidar de estas personas es un deber público. Según las instrucciones religiosas, los discapacitados físicos y mentales son honorables y Dios sublime les recompensa por los daños que han sufrido. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: el que acompañe a un ciego hacia la mezquita o hacia su casa, o le ayude en lo que sea, por cualquier paso dado por ayudar a un ciego, será recompensado por parte de Dios como si hubiera liberado a un esclavo. Y todo momento que permanezca al lado de la persona ciega, los ángeles le saludarán. También el profeta nos ha aconsejado que no miremos tanto a los que padecen un defecto, pues esto les provocará malestar.
Masacres y violencia desmedida contra líderes sociales y exguerrilleros se registra en Colombia, pese a que en 2016 fuera firmado el acuerdo de paz con las extintas FARC. Organizaciones internacionales y ciudadanía llaman a la alerta. Otra semana culmina y acá nos reencontramos para presentarles nuestro recuento 24/7. Por lo pronto, un abreboca de otras noticias destacadas que dieron la vuelta al mundo en esta semana que culmina. Finalmente se ratifica la extensión por 5 años más del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre Estados Unidos y Rusia. Los detalles en breve. Washington volverá al pacto nuclear con Irán solo si Teherán respeta primero sus compromisos. Irán responde que primero Estados Unidos debe levantar sus sanciones. En instantes, toda la información. Y la capital verde de Europa en 2021 instala un programa de esquí en la ciudad para andar en épocas de invierno. Más adelante les contamos. Tras muchas expectativas, se dio un cambio de políticas con la nueva administración en la Casa Blanca. Washington aceptó las condiciones de Rusia sobre el acuerdo Nuevo START o START 3. Así lo aseveró Moscú. Al respecto, el Parlamento ruso ratificó la prolongación de este pacto y el presidente Putin lo recibió con beneplácito. Repasemos.
La Cámara Baja del Parlamento ruso ratificó el miércoles la prolongación por un plazo de 5 años del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como Nuevo START o START 3, entre Rusia y Estados Unidos, que expira el 5 de febrero. El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov dijo en el Parlamento que el Tratado de Desarme Nuclear fue prolongado bajo los términos rusos.
La esencia del acuerdo es extender el tratado tal como fue firmado, sin cambios o adiciones, de acuerdo con la sección 2 de su artículo 14, por 5 años, hasta el 5 de febrero de 2026. Es preciso y correcto decir que esto está 100% de acuerdo con la posición de Rusia y puede considerarse un gran éxito en política exterior.
El diplomático indicó que las conversaciones con la parte estadounidense en relación a la extensión del pacto se llevaron a cabo en los últimos días y se concretaron este martes. Rusia y Estados Unidos intercambiaron notas diplomáticas que fijan los acuerdos alcanzados. El presidente ruso Vladimir Putin aplaudió la prolongación de dicho acuerdo, que limita los arsenales nucleares de su país y Estados Unidos, aunque afirmó que la seguridad mundial continuaba amenazada por las crecientes tensiones internacionales.
Acabo de mencionar mi conversación con el presidente Biden ayer y la extensión del Tratado START. Esto es definitivamente un paso en la dirección correcta, pero repito, la situación puede desarrollarse de manera impredecible e incontrolable, si por supuesto no hacemos nada para evitar que esto suceda.
El Tratado Nuevo START, firmado en 2010, limita a 1.550 el número de ojivas nucleares desplegables por Rusia y Estados Unidos, que controlan los mayores arsenales nucleares del mundo.
Esta semana, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos aseveró que Washington volverá al pacto nuclear con Irán solo si Teherán respeta primero sus compromisos. En respuesta a este mensaje, Irán dejó claro que fue el gobierno estadounidense quien abandonó en el año 2018 y de manera unilateral el acuerdo nuclear sin motivo alguno. Por lo tanto, este país debe subsanar primero sus errores. De hecho, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqir Qalibaf, aseguró que Irán está llevando perfectamente el programa de enriquecimiento de uranio al 20%, medida que es reversible si las partes del PIAC cumplen con sus compromisos.
En su primer día como jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken dijo que Washington volverá al acuerdo nuclear con Irán cuando Teherán cumpla con sus compromisos con el pacto suscrito en 2015.
Respecto a Irán, el presidente Biden ha sido muy claro al decir que si Irán vuelve a cumplir plenamente con sus obligaciones bajo el PIAC, Estados Unidos haría lo mismo y luego lo usaríamos como una plataforma para construir con nuestros aliados y socios lo que llamamos el acuerdo más largo y más fuerte, y para hacer frente a una serie de otras cuestiones que son profundamente problemáticas en la relación con Irán.
Frente a las declaraciones de Blinken, el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, expresó que se opone a expandir el acuerdo nuclear con Irán a otros temas, agregando que Rusia espera que el gobierno de Biden tome medidas prácticas en esta dirección.
Fue realmente un logro genial de la diplomacia mundial. Mucha gente estuvo trabajando en esto durante muchos años. No vemos ningún motivo para modificarlo.
El país persa destacó que volverá a cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear después de que Estados Unidos levante las sanciones en su contra. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif recordó que el 21 de febrero las autoridades iraníes tienen previsto poner fin a la aplicación del protocolo adicional de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
De la realidad para el secretario Blinken. Estados Unidos violó PIAC, bloqueó alimentos y medicinas para los iraníes, castigó la adherencia a la resolución 2231. A lo largo de ese sórdido lío, Irán implementó el PIAC. Solo tomó las medidas correctivas previstas. Ahora bien, ¿quién debería dar el primer paso? Nunca olvides el máximo fracaso de Trump.
Mohammad Javad Zarif expresó que fue el gobierno estadounidense el que abandonó en el año 2018 de manera unilateral el acuerdo nuclear sin motivo alguno. Por lo tanto, este país debe subsanar primero sus errores sobre el acuerdo nuclear. También aseguró que Teherán responderá a las acciones constructivas de Washington al respecto.
Continúen con nosotros repasando lo más destacado en nuestra agenda informativa Recuento 24/7.
Tras más de una semana desde la investidura del presidente demócrata Joe Biden en Estados Unidos, Pekín dijo a Washington que contener a China es una misión imposible. El fin de semana, el portaaviones Theodore Roosevelt inició la primera misión de liberación de navegación de la era Biden en el mar de China Meridional. Al mismo tiempo, Washington está incrementando los contactos con sus aliados en Asia-Pacífico contra Pekín. China además advirtió a Estados Unidos sobre el intento de politizar la misión de los expertos de la Organización Mundial de la Salud, que se encuentran en el gigante asiático para investigar los orígenes del coronavirus en Wuhan. El presidente del Parlamento iraní aseguró que el país está llevando perfectamente a cabo el programa de enriquecimiento de uranio al 20% y que incluso está más avanzado de lo programado. Dijo que esta situación se debió al incumplimiento de las partes del acuerdo nuclear y que podrá ser revertido si las condiciones cambian. Así se espera el levantamiento práctico de todas las sanciones, la eliminación de los problemas de venta de petróleo, las restricciones bancarias, el comercio, las importaciones y exportaciones, para que luego, según los artículos 36 y 37 del Plan Integral de Acción Conjunta, el gobierno iraní vuelva a cumplir con sus obligaciones. A menos de dos semanas para las elecciones generales en Ecuador, los partidos políticos siguieron con sus campañas electorales para ganar la confianza de los ecuatorianos. El candidato presidencial de Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, denunció una vez más los intentos del gobierno de manipular los resultados. Aseveró que a pesar de las maniobras para impedir su candidatura, su alianza ya lidera las encuestas. El próximo 7 de enero, más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir al presidente, el vicepresidente, los asambleístas y parlamentarios andinos. Según las encuestas, la generación de empleo es la mayor exigencia de los ecuatorianos. En Italia, el primer ministro Giuseppe Conte dimitió tras perder el apoyo de una parte de su coalición. La renuncia marcó el inicio de otra crisis política en plena pandemia. Días más tarde, los debates para formar un nuevo gobierno siguieron produciéndose de manera intensiva. Un nuevo grupo de senadores ofreció su apoyo a Conte. La crisis se desencadenó tras la salida del partido Italia Viva del expremier Matteo Renzi, que dejó la coalición sin mayoría absoluta en el Senado. Renzi aseguró que su acto no fue personal y que no quiere ir a elecciones. Recuento 24/7.
Momento de nuestro recuento destacado y esta semana nos vamos a la ciudad finlandesa de Lahti, la capital verde europea de este año, porque ha implementado el primer programa de esquí compartido del mundo. Cuando las carreteras se congelan y la nieve llega hasta las rodillas, esquiar es una forma rápida de moverse. Por tal razón, las autoridades de Lahti, que actualmente está cubierta en nieve, han creado pistas de esquí en la ciudad. Los esquís se pueden pedir prestados en uno de los tres puntos instalados allí. Lahti quiere alentar a los ciudadanos a reducir sus emisiones de carbono relacionadas con el transporte y busca además ser una ciudad con carbono neutral en 2025. Avanzamos en el repaso de más información destacada en otra semana que culmina. Acompáñenos ahora a nuestra página web. Primera nota informativa, acá la tenemos, acerca de Irán. Tel Aviv será destruida si Israel comete el más mínimo error. Así como lo leen, Irán advirtió a Israel que si comete el más mínimo error contra la República Islámica, esta pondrá fin a la existencia de dicho régimen. Si los sionistas cometen una tontería o un error, por pequeño que este sea, contra Irán, harán frente a una reacción que destruirá Tel Aviv y acelerará el fin de su régimen. Así lo dijo el día miércoles el portavoz jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Abolfaz Shekarchi. De este modo, en declaraciones a la cadena iraní de noticias Al Alam, el alto mando castrense persa ha respondido a las afirmaciones del jefe de Estado Mayor israelí, el general de división Aviv Kochavi, que el martes afirmó que el ejército del régimen de Tel Aviv estaba revisando sus planes de ataque contra el país persa. Una segunda nota de nuestro sitio web acerca de Siria y una alerta. Ocupación israelí amenaza la seguridad y la paz del mundo. Así como lo observan, Siria criticó la indiferencia del Consejo de Seguridad de la ONU ante la ocupación israelí, pese a constituir una amenaza a la seguridad regional y a la paz mundial. Ya han pasado más de 5 décadas desde la ocupación israelí de las tierras árabes. Esta ocupación representa una amenaza para la seguridad y paz regionales e internacionales. Así lo denunció el martes el representante permanente sirio ante la ONU, Bashar al-Jafari, durante una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación de Asia Occidental. Y esto fue reportado por la agencia siria de noticias SANA. Tercera y última nota rápidamente acerca de Venezuela, que pide a 6 países su colaboración para investigar a Juan Guaidó. Así como lo leen, la Asamblea Nacional Venezolana pide ayuda pues a parlamentos de 6 países para que investiguen a Juan Guaidó y a su círculo de colaboradores por corrupción. El martes, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó enviar rogativas a los parlamentos de España, Estados Unidos, Colombia, Paraguay, Argentina y Panamá, solicitándoles que ayuden al país bolivariano en el proceso de investigación al líder opositor Juan Guaidó y a varios de sus colaboradores más cercanos involucrados en corrupción.
Recuento 24/7. El presidente chino Xi Jinping advirtió el jueves del peligro de una nueva guerra fría y abogó por el multilateralismo y la inauguración del Foro Económico Mundial de Davos. Es la primera vez que el mandatario de la segunda economía mundial habla de la nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Sin mencionar a Washington, Xi criticó el unilateralismo y apoyó la globalización. Todavía está por ver cuál es la política de la nueva administración del presidente estadounidense Joe Biden hacia China. Pero el mismo lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que su país abordará con paciencia las relaciones con el gigante asiático. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la pandemia de la COVID-19 va a costar 22 billones de dólares al Producto Interno Bruto Global entre los años 2020 y 2025. Los economistas del Fondo Monetario Internacional proyectaron que la contracción de la economía global en 2020 fue del 3,5%. Además, subrayaron que la actual crisis financiera sigue siendo la peor contracción en tiempos de paz desde la Gran Depresión de la década de 1930. El Fondo Monetario Internacional estimó que en 2021 la economía global va a crecer un 5,5%, aunque alertó que la recuperación será desigual. En su discurso ante la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en Chile, el presidente argentino Alberto Fernández repudió la funcionalidad del sistema capitalista dominante en el mundo ante los desafíos mundiales como la pandemia de la COVID-19. También rechazó las políticas unilaterales de algunos países y pidió por el multilateralismo y la unidad. Además, Fernández viajó esta semana a Chile, donde se reunió con su par chileno Sebastián Piñera. La oposición brasileña presenta un nuevo pedido de juicio político contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. En el nuevo pedido de impeachment, los representantes de al menos 6 partidos políticos brasileños de la oposición enumeran 15 delitos de responsabilidad por su gestión ante la pandemia de la COVID-19. Acusan a Bolsonaro de omisión en el colapso sanitario y las muertes por falta de oxígeno en Manaus, capital del estado de Amazonas. Un día antes, líderes religiosos brasileños también presentaron un pedido de destitución de Bolsonaro ante la Cámara de Diputados. Recuento 24/7.
Seguimos revisando información destacada de esta semana. Miles de yemeníes volvieron a salir a las calles para expresar su repudio a la medida de Estados Unidos de incluir en su supuesta lista de grupos terroristas al movimiento popular Ansar Allah.
El lunes, 15 ciudades de Yemen, entre ellas la capital Sanaa, Saada, Taiz, Hayya y Enram, fueron escenario de multitudinarias marchas contra Estados Unidos. Los indignados tacharon de infundada y de una farsa la decisión que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó en los últimos días de su mandato contra Ansar Allah. El comunicado final de la marcha, titulado El bloqueo y la agresión estadounidense son crímenes terroristas, considera la designación de Ansar Allah como terrorista por Estados Unidos, la culminación de las prácticas agresivas de Washington contra Yemen.
El terrorismo real es lo que Estados Unidos está haciendo en términos de brindar apoyo militar, logístico y político a los agresores y al bloqueo económico injusto, el cierre de aeropuertos y asedios contra enfermos, heridos y desplazados yemeníes. La coalición de la agresión estadounidense contra Yemen es una alianza terrorista donde grupos takfiríes como Al-Qaeda y Daesh están luchando en las filas de los países agresores con sus banderas.
Gritando consignas contra Estados Unidos por ser la principal fuente del terrorismo en Asia Occidental, los yemeníes repudiaron la complicidad del país norteamericano en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los civiles por Arabia Saudí y sus aliados. Analistas TV destacaron a su vez la importancia de esas movilizaciones para llamar la atención de la opinión pública sobre los actos criminales que Estados Unidos comete en Yemen.
Sí, este tipo de protestas son muy importantes desde el punto de vista de generar opinión pública, ¿no? Hay que tener en cuenta que las actuaciones, vamos a decir, de bárbaras o contra los derechos humanos por parte de Estados Unidos a efectos de defender su hegemonía y su influencia en el mundo, han sido constantes a lo largo de las décadas, fundamentalmente durante los últimos 20 años contra el mundo musulmán de forma directa y continuada, y sin embargo, como vosotros habéis dicho, la repercusión de estas actuaciones sobre la opinión pública, sobre la propia opinión pública occidental, ha sido muchas veces muy limitada, y esto ha sido especialmente claro en el caso del Yemen.
La Organización de las Naciones Unidas, así como ONGs y países a lo largo y ancho del mundo, han instado a Estados Unidos a que revoque su decisión. Advierten que la medida empeorará aún más la ya grave crisis humanitaria que sufre el país árabe, ocasionada por la cruenta guerra saudí desde 2015. Ante la presión internacional, la administración de Joe Biden ha suspendido por un mes las sanciones por hacer negocios con el movimiento popular yemení de Ansar Allah.
Y apenas está empezando el 2021 y ha sido catalogado como el año más violento en Colombia desde que se firmó el acuerdo de paz con la exguerrilla FARC en 2016. Así lo denunció el Tribunal de Paz encargado de investigar los peores crímenes del conflicto en esa nación suramericana. Repasemos.
Los primeros días de 2021 han sido los más violentos en términos de masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales en Colombia. En un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz del país denunció que entre el 1 y el 24 de enero se han registrado el homicidio de 14 líderes sociales, el asesinato de 5 excombatientes de las FARC y 6 masacres. Además, se ha registrado 13 eventos de amenazas de muertes a líderes sociales. Además, se presentaron 14 enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública. La entidad expresó que ocurre una masacre cada 4 días, un líder social muere de forma violenta cada 41 horas y un exguerrillero pierde la vida cada 5 días. En esta línea, Otros organismos humanitarios en Colombia denunciaron los asesinatos y pidieron a la comunidad internacional que urja a la administración del presidente Iván Duque a que atienda la violencia y los asesinatos de estas personas.
La unidad espera mantener, que ustedes como comunidad internacional mantengan el interés y apoyo y seguimiento al proceso de paz en Colombia, hacer un llamado al gobierno colombiano para que apoye, respalde y articule acciones efectivas y permanentes para garantizar que los mecanismos del sistema puedan cumplir adecuadamente con su misión de satisfacer los derechos de las víctimas y hacer un seguimiento a la situación de violencia y asesinatos de cientos de líderes, lideresas, campesinas, campesinos, mujeres, hombres y jóvenes, niños y niñas, pueblos étnicos que siguen sufriendo y enfrentando graves violaciones a sus derechos y libertades.
Desde la firma de la paz en septiembre de 2016, casi 250 excombatientes han sido asesinados. La administración de Duque ha sido objeto de severas críticas por su inacción ante los asesinatos. Según la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, la nueva ola de violencia en el país ya ha desplazado a unas 200 personas y ha confinado cerca de 80 familias en lo que va del año.
Y como ya es acostumbrado, vamos a dedicar nuestro segmento de análisis a esta noticia, la noticia de la semana, con nuestro experto en la materia. Para ello invitamos a Carlos Santamaría desde Pasto, Colombia. Le damos la bienvenida como siempre. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Recuento por Hispan TV.
Un gran abrazo, Dani.
Bueno, la misma interrogante. ¿Por qué no cesa la violencia en Colombia y las masacres pese a los acuerdos de paz?
La respuesta es muy precisa. Es por falta de voluntad del gobierno Duque y hay dos razones bien profundas. La primera es que Estados Unidos desea mantener el caos, el desorden en la sociedad latinoamericana para impedir todos los movimientos soberanos, porque eso le permite tener el control de las fuerzas armadas de estas naciones, dándoseles asesoría, vendiéndole armas y, en última instancia, dándole su propia ideología. Así tienen controladas a las fuerzas militares. Y, en segundo lugar, porque el gobierno Duque ha manifestado claramente que el gobierno Santos fue el que hizo todo este proceso y que la Constitución en ningún lado dice que el gobierno siguiente debe seguir estos procesos, porque no es una política de Estado. Por tanto, han desconocido todos los procesos para llegar a la paz. Esta responsabilidad es del gobierno Duque exactamente, y no hay otra responsabilidad de otros sectores que desean la paz.
Una arista bastante clara, como siempre. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Hasta la próxima.
Un gran abrazo. Hasta la próxima.
Seguiremos muy de cerca el curso de los acontecimientos en Colombia, a ver si finalmente pueden alcanzar la tan esperada paz. Por lo pronto, culminamos otra semana, otro recuento 24/7, despidiéndonos y agradeciéndoles a nuestra audiencia por seguirnos semana a semana y año tras año a propósito de un nuevo aniversario de Hispan TV. Gracias por estar siempre allí y será hasta una próxima oportunidad.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23 y 50 y 02 y 50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
En el nombre de Dios, ¿qué tal, mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy con ustedes para presentarles la programación del día de hoy, 13 del mes persa Bahman de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 1 de febrero de 2021. Año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Irán celebra el aniversario del retorno al país del fundador de la Revolución Islámica, el imán Jomeini, lo que promovió la victoria final de la caída del régimen del Shah. En un nuevo acto criminal, fuerzas militares del régimen israelí han matado a tiros a un joven palestino en la ciudad cisjordana de Beit Lam. Y no cesa la violencia en Colombia. Los hombres armados asesinan a otro líder comunal en el departamento de Huila. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán, junto al equipo. Quiero llevarlos a revisar las principales noticias de esta jornada. Acompáñenos. Irán celebra el aniversario del retorno al país del fundador de la Revolución Islámica, el imán Jomeini, hace ya 42 años, lo que promovió la victoria final del levantamiento en 1979 y la caída del régimen del Shah. El imán Jomeini regresó a Teherán tras 15 años de exilio forzado por la tiranía Pahlaví. Fue acogido por una multitud innumerable y guió personalmente los últimos 10 días de la Revolución Islámica denominados del Alba, para alcanzar el triunfo y acabar con la dictadura del Shah. El imán Jomeini fue desterrado en 1964, fue a Turquía y posteriormente se trasladó a Irak y por fin a Francia. Bien, nos quedamos en este tema para conversarlo en mayor profundidad. Para eso tomamos contacto con el presidente de CAICENTER, Adrián Zelaya, con quien tomamos este contacto desde Durango. Adrián, gracias por establecer este contacto con Hispan TV. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Veíamos parte de lo que significa la historia reciente de Irán y es que se cumplen 42 años ya de este retorno al país del fundador de la Revolución Islámica de Irán, el Imam Khomeini. Hace 3 años, por lo menos, Estados Unidos aseguraba que Teherán no llegaría a ver el aniversario 40 de su revolución, digo. ¿Qué representan esas amenazas hoy, cuando Trump ya, por ejemplo, no está en la Casa Blanca? Hay un cambio de administración en Estados Unidos y la Revolución Islámica se prepara ya para celebrar 42 años de su revolución.
Bueno, significa que claramente, desde un punto de vista de los hechos, que hasta ahora Irán ha vencido a esos enemigos que han intentado cambiar su gobierno, su forma de gobierno, desde hace muchos años. Significa también que ese tipo de amenazas respondían a una forma de gestionar la política internacional, pues digamos, bastante extraña y con poca relación con la realidad. Quizás era una forma de sustituir la falta o de voluntad o de capacidad de actuar sobre la realidad a través de unas políticas de gestos, amenazas, etcétera. Vamos a ver qué pasa con. Ahora sabemos que va a haber un estilo totalmente distinto. Seguramente esas amenazas no se van a producir o no se van a producir de forma tan abierta. Sin embargo, los precedentes objetivos nos hacen pensar que la realidad de la actuación de la nueva administración norteamericana puede ser tan peligrosa o más que la del periodo Trump. Pero bueno, vamos a esperar a los primeros meses de este nuevo periodo, a ver en qué dirección se encamina.
Ahora, a llevarlo a la contraparte de Irán, a más de 4 décadas de la revolución, ¿qué desafíos enfrenta hoy en día y con qué herramientas trabaja o tiene a mano para enfrentar, temas, por ejemplo, pacto nuclear o también dentro de la región con sus vecinos?
Bueno, es una pregunta para contestarla en una hora de respuesta, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo de forma muy sintética. Podríamos decir, vamos a ver, desafíos internos, podríamos hablar de, ante esta situación de presión internacional constante, por un lado, yo creo que Irán tiene el desafío de mantener su cohesión interna y también de mantener la defensa de su economía frente a esas constantes sanciones por parte de Occidente. Y en los retos externos están evidentemente los dos muy relacionados. Hacer frente a esa política de sanciones, evidentemente, pero que está muy relacionada con los enemigos externos del gobierno de Irán, que son en el entorno de Asia Occidental, Israel y Arabia Saudita, de forma muy directa como apoyo de estos dos gobiernos al gobierno a Estados Unidos y Occidente en general, que considera al peso que Irán tiene en Asia Occidental y a su interrelación con los países emergentes como un peligro objetivo, ¿no? Desde el punto de vista de las herramientas que tiene Irán para hacer frente a todo esto, bueno, pues primero tiene una gran cohesión interna, a pesar de todos estos años de agresión. Segundo, tiene una gran fortaleza económica. Tiene, como habéis dicho vosotros mismos, creo, recursos naturales, tiene petróleo, etcétera, pero ha sabido desarrollar una base industrial muy potente que muchos países con recursos naturales de Asia Occidental, países musulmanes con recursos naturales, no han sabido. Y entonces, Irán ha sabido aplicar políticas de desarrollo pensadas en los intereses populares y esto le ha permitido generar y desarrollar una importante base industrial, mantener esa cohesión interna. Con todo ello ha generado una capacidad defensiva muy importante y luego, desde el punto de vista externo, muy importante es su interrelación con el eje de la resistencia dentro de Asia Occidental y con el eje de los países emergentes y fundamentalmente con Rusia y China. Estos serían las grandes fortalezas, yo creo, internas y externas de Irán para hacer frente a esos retos.
Bien, Adrián Zelaya, me queda agradecerle por el análisis y el tiempo también a través de Hispan TV. Muchísimas gracias. Bien, vamos nosotros con más informaciones. Les cuento que el presidente de Irán, Hassan Rouhani, califica de notable el progreso de países en varios campos. Dijo que el desarrollo en todos los sectores del país muestra que la revolución islámica no tiene un carácter puramente político. Lo dijo durante la inauguración de 13 importantes proyectos de industria del agua y la electricidad realizado por videoconferencia en las provincias de Jorasán del Norte y Kurdistán. Rouhani destacó los progresos obtenidos en el país en sectores del agua, electricidad, agricultura, energía, internet, empresas con base científica, tecnológica y salud durante la Revolución Islámica. Asimismo, resaltó los progresos obtenidos en Irán durante los 8 años de su gobierno, a pesar de las duras condiciones de las sanciones, que en realidad son una guerra económica impuesta. Y en un nuevo acto criminal, fuerzas militares del régimen israelí han matado a tiros a un joven palestino en la ciudad cisjordana de Beit Lahm. Según lo han informado medios palestinos, el joven fue asesinado en un ataque realizado en un cruce cerca del asentamiento ilegal de Gush Etzion en la Cisjordania ocupada. Los palestinos han presentado en varias ocasiones demandas contra las prácticas violentas y daños sufridos a manos de soldados israelíes. No obstante, el régimen, lejos de imputar cargos a sus uniformados, facilita aún más a la represión con redadas diarias y detenciones. Restricciones más estrictas para los pasajeros que intentan entrar a Irán. Así lo anunció el Comité Nacional para la Lucha contra el Coronavirus tras la detección de la nueva variante británica del virus en la nación persa.
El gobierno de Irán anunció que hace todos sus esfuerzos para combatir la pandemia del coronavirus, especialmente la variante británica. Por eso ha puesto restricciones contra los viajes extranjeros y las personas que entran al país.
Ya hemos aprobado que todos los pasajeros que quieran entrar al país, tanto desde Europa como desde los países vecinos, deberán presentar una constancia del PCR con resultado negativo. Además, los que vienen desde Europa, pese a tener esta prueba negativa, deben confinarse en casa por 14 días.
El titular iraní advirtió que los hospitales de Europa y Estados Unidos ya están saturados debido al aumento de infectados por la nueva variante del virus. Afirmó que hay que proteger las fronteras para impedir la entrada de nuevas cepas. En esta misma línea, las autoridades ya han afirmado que la vacuna iraní contra el nuevo coronavirus Coviran Barakat es capaz de neutralizar incluso a la nueva variante británica.
El plasma sanguíneo de los voluntarios a los que se les inyectó la vacuna Coviran Barakat en 2 ocasiones puede neutralizar completamente la cepa británica. Por ende, la vacuna Coviran Barakat es eficaz contra la mutación británica del coronavirus.
Irán inició a finales de diciembre pasado la primera fase de las pruebas clínicas en personas de su primera vacuna nacional contra el nuevo coronavirus. El fármaco ha recibido la licencia del Ministerio Iraní de Salud y cumple los requisitos de la Organización Mundial de la Salud. Todo esto, según autoridades, se logra a pesar de los desafíos creados por el terrorismo económico de Estados Unidos.
Bien, Estados Unidos rebasa ya 26 millones de casos confirmados del contagio del coronavirus desde el inicio de la pandemia. Según datos recopilados por la institución de referencia, la Universidad Johns Hopkins, más de 125 mil nuevos casos fueron registrados en las últimas 24 horas. Estados Unidos también ha acumulado más de 450 mil muertos desde que se corroboró el primer caso de la COVID-19 en enero de 2020. Las autoridades sanitarias del país han confirmado la detección de los primeros casos de variantes de COVID-19 en Estados Unidos que podrían ser resistentes a anticuerpos generados por pacientes que ya han superado la enfermedad. Ola devastadora de desalojos en California. Cientos de familias son amenazadas por los arrendatarios, pese a que hay moratorias emitidas por parte del gobierno. Desde Los Ángeles, California, Rosy Orbach nos cuenta.
El gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos estatales acordaron extender la moratoria de desalojo parcial de California por 5 meses más mientras se preparan para entregar miles de millones de dólares en alivio de alquiler federal a inquilinos y propietarios con dificultades. Estas extensiones permitirían a los inquilinos permanecer en sus hogares hasta fines de junio. Representantes de organizaciones que protegen a la comunidad explicaron en qué consiste.
La nueva propuesta del gobernador del estado de California, Gavin Newsom, intenta hacer dos cosas a la misma vez. Primero, extender las protecciones en contra de desalojo para las personas que no pueden pagar su renta, que ya existen, extenderlas un poco más en el futuro, primero. Y segundo, pretende eliminar la deuda acumulada de las rentas que los inquilinos han acumulado porque no han podido pagar su renta.
En todo el estado de California, miles de familias han quedado en la calle sin protección por no actuar a tiempo. Según informes de los mismos afectados, los propietarios de viviendas no respetan estas regulaciones.
Desafortunadamente, esta propuesta, como está escrita en este momento, no incluye a todos los inquilinos. Lo que permite es que un propietario, un dueño, un landlord, escoja si quieren entrar al programa, participar en el programa, y si no quieren participar en el programa, eso de pronto pone a esos inquilinos suyos en mucho peligro. Corren el riesgo, si no de ser desalojados, definitivamente también acumular mucho más deuda y no poder pagar esa renta.
El asambleísta David Chiu, autor del proyecto de ley original para proteger a los inquilinos, aseguró que esta ola de desalojos masivos no solo aumentaría la falta de vivienda, traería también una consecuencia devastadora de contagios por coronavirus.
Muchas de las razones que los propietarios están utilizando para desalojar a los inquilinos en este momento están prohibidos. No puede ser desalojado por un inquilino sin autorización, falta de pago de renta y muchos otros problemas. Pero sin embargo, eso no impedirá que el dueño lo intente. Tan pronto como recibe un aviso oficial de desalojo en su contra, debe buscar representación legal.
California cuenta con organizaciones que están ayudando a familias a buscar talleres de información y asesoría para evitar el desalojo de manera legal. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Bien, y asesinan a otro líder social en Colombia en medio de la violencia que sacuda el país en los últimos meses. Según fuentes locales, de hecho, hombres encapuchados ingresaron a la casa del líder comunal Arsenio Quinayán Ruiz en el departamento de Huila y le dispararon. El hombre se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de La Vereda, donde residía. Se desconocen los motivos de los atacantes. El caso se suma ahora al asesinato de más de 250 líderes sociales que perdieron la vida en ataques cometidos tras la firma de acuerdos de paz de 2016. En Ecuador denuncian que el Consejo Nacional Electoral busca eliminar el partido político correísta, la Alianza Unión por la Esperanza. Así lo denunció el expresidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter. En los últimos días se ha tratado de vincular a la fórmula correísta a varias acciones ilegales buscando su eliminación política. Uno de los vocales del Consejo Nacional Electoral denunció este viernes ante el Tribunal Contencioso Electoral al binomio de la Alianza Unión por la Esperanza, conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, por la supuesta realización de pruebas para detectar el coronavirus. Este 7 de febrero se celebran las elecciones presidenciales. Arauz lidera todas las encuestas. Y en Perú, cientos de personas salen a las calles para expresar su rechazo a las medidas restrictivas ante la pandemia de la COVID-19.
En paz, pero si vienen a atacarnos, nos defenderemos con fuerza ante la policía, ante los militares, ante la prensa bendita.
¡Abajo la cuarentena!
Los manifestantes rechazan el inminente inicio de la nueva cuarentena que comienza este domingo, gritando consignas como "muera la cuarentena" y "sin trabajo no hay salud". Protestan también contra la gestión del presidente Francisco Sagasti. Según ha informado el Ministerio Peruano de Salud, el coronavirus ha contagiado hasta el momento a más de 1 millón de personas y a más de 40.000 ya han fallecido. El presidente del Comité Electoral de Irán ha anunciado el calendario de las elecciones de junio, según Jamal Orf. El proceso electoral de la 13ª ronda de elecciones presidenciales empieza el 11 de mayo y el 18 de junio los iraníes podrán acudir a las urnas. Nuestra corresponsal Samane Kachui nos cuenta más.
Irán se prepara para celebrar las elecciones presidenciales de 2021. En una rueda de prensa en el Ministerio de Interior, el presidente del Comité Electoral del país anunció los detalles de las 13ª elecciones presidenciales, así como las 6ª elecciones de consejos municipales y la renovación de la mitad de los miembros del Parlamento y de la Asamblea de Expertos.
El
9 de marzo empieza la inscripción de candidatos para las elecciones de consejos municipales. El 28 de marzo será la inscripción de los candidatos para renovar el 50% del Parlamento y el 11 de mayo empieza el proceso de las elecciones presidenciales.
Según el Comité Electoral, debido a la pandemia, las inscripciones se realizan a través de aplicaciones creadas y luego para la autenticación deben presentarse en la sede del Ministerio del Interior.
Tenemos 20 días de campaña en las elecciones presidenciales. Esos 20 días son nuestro punto más importante para poder gestionar las concentraciones y evitar la expansión de la pandemia. Estamos tratando de fortalecer los protocolos. Una vez concluida esta etapa, para el día de las elecciones se han elaborado marcos de distanciamiento social y se aumentarán los centros electorales.
Según la ley iraní, la votación en todos los distritos electorales del país se realiza en el mismo día. Su duración es de al menos 10 horas y se puede extender si es necesario. Además, las elecciones deben celebrarse en un día feriado. Este año, debido a la pandemia, las condiciones son distintas, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas especiales al respecto.
No aumentaremos el número de jornadas. En términos de horas, intentaremos aumentar el horario de las elecciones. En lugar de empezar a las 8 de la mañana, se comenzará unas 2 o 3 horas más temprano para que haya más participación. También se proporcionarán artículos sanitarios.
En las elecciones presidenciales de 2017, más de 56 millones de iraníes estuvieron convocados a las urnas en más de 63 mil colegios electorales. De acuerdo con el Consejo Electoral, se registró un índice de participación de más del 70%. Hassan Rouhani, con más de 23 millones de votos, fue elegido por segunda y última vez como séptimo presidente de la República Islámica de Irán. En junio de 2021, los iraníes acuden a las urnas para participar en la 13ª ronda de las elecciones presidenciales y elegir a su 8º presidente. Según las autoridades, debido a la pandemia, las elecciones se llevarán a cabo bajo protocolos sanitarios determinados por el Ministerio de Salud. Samane Kachui, Isfahan TV, Teherán.
Bangladesh reubicó a otros 1.400 musulmanes de la minoría rohingya. Estas personas han huido al país vecino debido al genocidio y a la persecución a la que se vieron sometidos en Myanmar. Este grupo se suma a los 1.800 rohingya que se embarcaron el pasado viernes con destino a la isla de Bassanshar en la bahía de Bengala. Esta isla, afectada por lluvias y tormentas, emergió del mar hace menos de 20 años. El grupo de derechos humanos ya ha pedido al gobierno bengalí que suspenda el proceso de traslado. Dhaka, a su vez, insiste en que la intención es ofrecer mejores condiciones a los rohingya. Bien, nos quedamos con esto por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es.
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y cerramos la programación con el especial por la década del alba titulado El Imán Jomeini, el líder amado. La radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos y religiosos, Suheil Azad, quien nos comentará algunas aristas sobre la Revolución Islámica de Irán con motivo de su 42 aniversario. Este domingo se inician los festejos por la década del alba, un periodo del 12 al 22 del mes de Bahman del calendario persa, 10 días que va desde el regreso del exilio del imán Jomeini, que Dios lo bendiga,